hubo elecciones presidenciales de ayer en Chile, un día muy, pero muy, pero muy importante. Obviamente ganó el candidato de extrema derecha y llegó al balotaje el candidato de extrema izquierda. Está en Santiago de Chile Eugenio Figueroa, gran amigo, un periodista chileno. Eugenio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Eduardo, ¿qué tal? Un gusto para ti, para Guade, para Manuel también.
Bien, bueno, contame, bueno, detalles de la elección de ayer.
Bueno, el día de ayer hemos tenido una elección, Eduardo, que yo tendría que calificarla como muy extraña y que de alguna manera refleja el momento en el cual se encuentra Chile. En el mes de mayo se produjo la elección de convencionales constituyentes, donde la izquierda y la extrema izquierda obtuvo una victoria atronadora. Y 6 meses después nos enfrentamos a una victoria atronadora de la derecha.
Claro.
Una victoria que no es solamente en lo que se refiere a la, digamos, a la presidencia de la República, donde José Antonio Kast obtuvo un 27,9% sobre el 25,8% de Gabriel Boric, sino que en lo que se refiere a la elección del Parlamento, la derecha, que estoy hablando del actual pacto de gobierno, que es Chile Podemos Más, junto con el Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast, entre ambos tienen el 50% del Senado y tienen 68 diputados de 155, lo que obviamente hace que el resultado de esta elección sea una contraposición, yo tendría que decirte, en 180 grados respecto de lo que ocurrió hace 6 meses atrás.
Claro. Contanos a los argentinos quién es Kast, José Antonio Kast, de la extrema derecha, y quién es Boric, Gabriel Boric, de la extrema izquierda.
Mira, son dos perfiles muy distintos. Voy a partir con Gabriel Boric, que es el más joven. Él tiene 35 años, es egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Es un hombre nacido en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, y él fue protagonista el año 2011 de las grandes manifestaciones estudiantiles por la gratuidad durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Después de esa aparición mediática tan fuerte y atronadora, junto con Camila Vallejo del Partido Comunista y Carol Cariola también de ese mismo partido, ellos ingresan al Congreso Nacional y desde allí comienzan a gestar un grupo político conocido como el Frente Amplio, un grupo político que yo de alguna manera tendría que emparentártelo con Podemos en España,
okay.
con ese mismo espíritu y ese mismo discurso.
Okay. O sea, a ver, si hacemos un resumen, entonces entiendo que Boric es como Podemos en España.
Más o menos, esa es la idea y de hecho hay una relación muy fluida entre el Frente Amplio chileno y Podemos. Y hoy Boric, que termina por ganar la primaria en el mes de julio a Daniel Jadue, el alcalde y la gran figura del Partido Comunista, tiene a su espalda además Gabriel Boric este pacto y esta alianza con el Partido Comunista. Por eso es que a Boric se le pone en la extrema izquierda, básicamente porque tiene atrás precisamente al Partido Comunista chileno. En el caso de José Antonio Kast es muy distinto porque a él se le ha querido emparentar con Donald Trump y con Jair Bolsonaro. Yo tendría que matizártelo porque tanto Trump como Bolsonaro, cuando aparecen e irrumpen en la escena política, lo hacen desde fuera del mundo de la política. Ellos son outsiders, claro, de la política. El caso de José Antonio Kast es muy distinto. Él fue secretario general de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, uno de los partidos que forma parte hoy de la coalición que sustenta a Sebastián Piñera. Él es un parlamentario que viene desde la UDI, fue concejal de la UDI, y él hace 4 años genera este partido que es el Partido Republicano, que obtuvo ayer una importantísima victoria electoral, ganó un senador y 15 diputados, y él genera este movimiento político con... yo te diría algunos rasgos del pinochetismo en la espalda. Entonces, por eso que de alguna manera también a José Antonio Kast se le ha situado en la extrema derecha. Sin embargo, yo te garantizo, Eduardo, que vamos a ver dentro de las próximas semanas un proceso hacia el centro muy fuerte de ambos candidatos, donde tengo la sensación, esto es una opinión, que José Antonio Kast tiene una factibilidad mayor de moderar su discurso que lo que eventualmente podría hacerlo Gabriel Boric.
A ver, de los otros partidos, ¿cómo, A ver, ¿cómo podrían llegar a apoyar a uno u otro candidato? Porque tenemos, a ver, tengo aquí, por ejemplo, a Parisi que sacó el 13.10. A
Sí,
Sebastián
París y
Sichel,
Eduardo.
sí.
Sí, bueno, París y Eduardo es un fenómeno rarísimo. París y no puso un pie en Chile. París y vive en Alabama. No, de verdad, es el primer candidato metaverso de la historia. Vive en Alabama. De verdad, él fue candidato presidencial el año 2013, tuvo una votación parecida, un 10%. Parisi generó un partido, el Partido de la Gente, que es un partido antipartidos, que es un partido contra el statu quo, pero ellos no se sitúan ni en la derecha ni en la izquierda, son básicamente profesionales de primera generación de clase media, media baja, y obtuvieron ayer un atronador triunfo, y yo te diría un sorprendente triunfo. Generando una incertidumbre muy grande respecto de ese grupo electoral. De hecho, te voy a contar algo. De las 16 regiones donde se votó en Chile, Gabriel Boric solo ganó en Santiago y ganó, me parece, por un escaso margen en Valparaíso y por un escaso margen en la región de Magallanes, donde él viene. Donde no ganó Boric, ganó José Antonio Kast de una manera muy importante. En la Araucanía fue increíble la votación de José Antonio Kast, una
Claro,
diferencia de 100.000 votos por lo menos.
claro.
Y aparece el fenómeno de Parisi ganando en Antofagasta y en la región de Arica y Parinacota, donde el fenómeno migratorio es muy fuerte. Entonces, la sensación que tengo de cara a la segunda vuelta, Eduardo, es que la elección se va a centralizar en la región norte del país, donde Parisi es muy fuerte, en la región de la Araucanía, donde Kast va a intentar incrementar su votación con la votación de Sebastián Sichel, que quedó a solo 860 votos de Franco Parisi en la lucha por el tercer lugar, y también en la región metropolitana de Santiago, donde Boric obtiene cerca del 50% de su votación personal. Es decir, creo que son en estos tres lugares donde se va a concentrar la elección de la segunda vuelta, sin
Sí.
considerar también, y con esto termino, el 55% de chilenos que no fue a votar ayer en la elección presidencial y
Okay,
parlamentaria.
pero digo, ese 13% de Parisi, el 12 de Sichel, el 11, casi el 12 de Proboste, que es de Jasna Proboste, la que es la única mujer. Y los votos del 7% de Marco Enríquez Ominami, ¿a dónde irían? ¿Cómo serían?
Mira, es muy difícil planteártelo. Mira, te voy a comentar algo. Cuando Sebastián Piñera fue elegido presidente por primera vez el año 2010, participó Marco Enríquez Ominami en esa elección con un 20% de los votos. De ese 20%, el 80% se fue a Sebastián Piñera.
Oh, pero
Ese es
son
un
de
detalle.
izquierda.
Ese es un detalle.
Son de
Sí,
izquierda, claro.
Cuando Franco Parisi fue candidato presidencial en el 2013, sacó cerca de un 10%. Evelyn Matthei, que era la candidata del gobierno de Sebastián Piñera, había sacado cerca de un 28%. Finalmente, casi el 100% de los votos de Parisi se fueron a Evelyn Matthei. O sea, eso estoy hablando con datos concretos. Ahora, Sebastián Sichel forma parte de la coalición de gobierno. Anoche, los partidos de gobierno, Renovación Nacional, la UDI, el PRI y el partido Evolución Política, de alguna manera se cuadraron ya detrás de José Antonio Kast, y seguramente el hecho que ya lo hayan realizado va a iniciar este camino de la moderación del discurso de José Antonio Kast, fundamentalmente en temas valóricos y fundamentalmente en temas de género. Yo diría que y también en temas de cambio climático, respecto a la percepción de la migración, yo creo que por ahí se va a venir un cambio importante. Eso ya se produjo, y yo te diría que buena parte del voto de Sichel seguramente va a ir a José Antonio Kast. Él ayer en su discurso le hace precisamente un guiño a ese mundo y al mundo de Jasna Proboste. Y seguramente desde el mundo de la izquierda, desde Marco Enríquez Ominami y de la ya casi extinta Concertación, que gobernó Chile 22 de los 30 años en Chile, con el 11.61%, ayer el Partido Socialista y el Partido por la Democracia se cuadraron detrás de Boric, pero la Democracia Cristiana dijo: espérense un momentito, no vamos a votar por la extrema derecha, pero nosotros tenemos que conversar con Boric y ver cómo eventualmente establecer puntos en común para también moderarlo. Un Boric que permanentemente apuntó a la Democracia Cristiana como culpable de que los cambios no se produjeran en Chile. Es decir, Boric, para sumar, no la tiene muy fácil.
¿Qué tal, Eugenio? Buen día, Manuel Adorni te saluda.
Manuel, qué gusto escucharte.
No, el gusto es mío. La sensación es que todo el viento a favor corre hacia Kast, ¿no? Al menos eso es lo que se desprende de lo que contás. Ahora, en esta elección tan extraña, lo que me gustaría saber es si efectivamente se votó por Kast o por Boric, o si se votó por la derecha o por la izquierda. Digamos, ¿qué es lo que se votó? ¿La ideología o a la persona?
Mira, Manuel, tu pregunta es muy interesante por lo siguiente, porque obviamente para intentar comprender esta elección, mira, yo que soy chileno, que vivo acá, a mí me ha costado mucho entender qué es lo que nos ha ocurrido como sociedad los últimos 3 años. Y la verdad es que el clivaje sobre el cual finalmente terminó generándose esta elección tiene que ver con el tema del orden. Mira, y yo lo he conversado recién con unos colegas uruguayos. Esto me ha recordado mucho lo que pasó en mayo del 68, recordarán ustedes, con la gran revolución en Francia y después una victoria tronadora de Pompidou a fin de año. Un poco lo que pasó con Nixon y McGovern en el 72, con Estados Unidos incendiándose contra la guerra de Vietnam y finalmente Nixon terminó obteniendo una victoria arrolladora a las elecciones presidenciales. Yo creo que lo que ha terminado por ocurrir en Chile es que de alguna manera se ha ido consolidando un proceso contrarrevolucionario. Es decir, esta ley del péndulo, donde se llevó al extremo el 18 de octubre del 2019 el deseo de establecer una necesidad de cambios por la vía que fuere, ha derivado al otro lado con la sensación de la necesidad del orden. Y en esto el clivaje ha ido hacia el orden versus incertidumbre, con la violencia como un eje fundamental. La votación de la Araucanía, por ejemplo, el día de ayer, no sé si puede quizá Eduardo buscarlo en la página del Servicio Electoral Chileno, pero la votación de José Antonio Kast es impresionante. Hay una diferencia brutal. Gabriel Boric creo que salió tercero o cuarto. Tuvo muy poca votación. Un Gabriel Boric que se termina por juntar con gente, con grupos mapuche que están apuntados como eventualmente responsables de temas violentos. La votación de Kast fue impresionante en ese sector y para él, para Boric, va a ser muy difícil de alguna manera revertir esa sensación allí. Lo que pasó el 18 de octubre recién pasado en Santiago, con nuevamente desórdenes, con incidentes, con pymes quemadas, con violencia en la calle, a ellos les cuesta mucho condenar esas acciones. Les ha costado mucho. Esto es una opinión, ¿eh? Les ha costado mucho. Entonces, la verdad es que el clivaje al moverse hacia el orden versus incertidumbre, la verdad es que pone a Boric en una situación muy compleja. Anoche, por primera vez en la campaña, Boric habló por el fenómeno de la delincuencia y del narcotráfico, que estuvo absolutamente ausente en su discurso durante la primera vuelta y durante la campaña primaria. Entonces, él se da cuenta, Boric, que al moverse el clivaje es allí, va a tener que de alguna manera presentar una propuesta coherente en ese sentido. Y ahí la pregunta es si acaso el electorado chileno se lo va a creer o no.
El voto de Aparici, ¿qué tal? Buen día, Guadalupe, te saluda, ¿cómo estás?
Hola Guadalupe, ¿cómo estás?
Bien, ¿se podría decir que el voto de Aparici es un voto antisistema?
Yo tendría que necesariamente decirte que sí, es un voto antisistema. Mira, muchos acá, muchos analistas han querido ver en la votación del partido de la gente que, según los datos que tengo acá, obtuvo 6 diputados. Lo que es un logro muy, muy, muy importante. Muchos han querido emparentarlo con el fenómeno que ocurrió en la elección de la Convención Constitucional de mayo del llamado grupo Lista del Pueblo, que fue un grupo independiente, extrapartido, muy de izquierda, que es, de alguna manera se identificó con el estallido social y que obtuvo una votación muy importante y una cantidad de representantes a la Convención Constitucional muy relevante. La Lista del Pueblo no llevó candidatos en esta elección parlamentaria, sí lo hizo el Partido de la Gente, que es un partido que no se identifica ni con la derecha ni con la izquierda, es un partido que está en contra de las viejas prácticas de la política, de que hay que rebajarle los sueldos a los parlamentarios, que son partidarios de la democracia directa y de la democracia digital, en fin, son partidarios de ese tipo de cosas, y como les contaba hace un rato, yo siento que se emparenta con un votante de clase media, que es el profesional de primera generación, profesionales técnicos, que recién vienen saliendo de la universidad, hombres de clase media, media baja, gente que son emprendedores, en fin, ese grupo, te diría yo, que es el que se identifica de alguna manera con Franco Parisi. Sí, como te contaba hace un rato, lo que sí tengo que marcarte es que en la única elección a la que se ha presentado Parisi, la totalidad o buena parte de los votos que fueron a Parisi finalmente fueron por la candidata del oficialismo, que en ese entonces era Evelyn Matthei, la elección que perdió con Michelle Bachelet. Pero hoy, créeme, Guadalupe, el gran misterio es saber quiénes están detrás del voto de Franco Parisi, y seguramente ya los comandos están comenzando a buscar la manera de generar puentes, fundamentalmente también por otro detalle, como les contaba. La conformación del Parlamento en la Cámara de Diputados dejó a la derecha con 68 votos. Hay un diputado independiente que aparece, que es un ex oficial de la Policía de Investigaciones, y hay 6 diputados del Partido de la Gente. Es decir, si José Antonio Kast logra tender puentes con Franco Parisi, no solamente puede tener mayoría en la elección presidencial, sino que además podría tener mayoría en la Cámara de Diputados.
Eugenio, Gisela Larsen te saluda, buen día.
Hola Gisela, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Volvemos a un punto que trataste anteriormente, que tiene que ver con el voto no obligatorio en Chile para ir a votar. Pero me pregunto lo siguiente, hay como una especie de desinterés muy grande, hay un desinterés muy grande por el voto, evidentemente, con la cantidad de gente que está yendo a votar. No fue que por pedido de un cambio la gente se volcó a las urnas. La realidad es esa lo que se ve hoy. Es como una contradicción. Por un lado se quiere una reforma y por otro lado no participan.
Es lo que te decía Isela. Yo que vivo en este país no logro entender.
Claro.
Solo podría entenderlo por la ley del péndulo. Cuando se produjo el plebiscito constitucional del apruebo o rechazo con un 78% a favor del apruebo, votaron el 7 millones y medio de chilenos, es decir, el 52% del padrón electoral. Según la información que tengo, la votación de ayer no superó el 50%.
Mi pregunta iba a eso puntualmente. ¿Qué cantidad de, digamos, a partir de qué cantidad de votos se habilita la elección? O con, no sé, 200 votos, igualmente la elección cuenta.
La ley chilena establece que la ley cuenta independientemente de la gente que vaya a votar. O sea, el país se organiza para que voten 15 millones de chilenos, que es el 100% del padrón. Lo que ha venido ocurriendo de manera persistente es un desinterés precisamente por concurrir a votar. Ayer pensábamos que iba a darse una votación muy importante, dado la polarización de la elección, dadas las condiciones sanitarias muy positivas. Pensábamos que iba a concurrir una gran cantidad de adultos mayores a votar, que los jóvenes se iban a volcar por la idea del cambio. La verdad que ninguna de esas teorías terminó por concretarse. Claro. Tenemos una participación muy similar a la que hemos tenido en otras elecciones presidenciales. Seguramente en la segunda vuelta vamos a tener una votación un poco mayor, pero la verdad es que a nosotros nos termina por sorprender. La verdad es que cuesta mucho hoy interpretar a esta sociedad chilena que, insisto, del mes de mayo pidiendo cambios radicales y de raíz, con una convención constitucional una convención constitucional muy de izquierda, que eventualmente tendría que convivir con un gobierno de derecha, con un parlamento hacia la derecha, en verdad también pone en jaque a esa convención constitucional, sin duda, el resultado del día de ayer. Pero es muy difícil. Sí, te
supongamos
escucho.
Un escenario, en el balotaje va la mitad de la gente que fue a votar ahora. Algo que es impensado, ¿no?
Porque como el voto decías. No es obligatorio.
Claro, pero aún siendo así, digamos, con tan poca representatividad del voto, ¿igualmente cuenta?
¿Y cómo no va a contar?
Cuenta igual. Cuenta
pero
exactamente
si el voto
igual.
No es obligatorio.
Y nos pasó, por ejemplo, en la primera elección que se produjo con voto voluntario. La primera elección que se produjo con voto voluntario fue la elección municipal del año 2013, y esa elección municipal contó con apenas un 35% al padrón electoral y se habilitó igual.
En Estados Unidos pasa alcaldes, igual, pasa igual. En Estados Unidos pasa igual. Es lo mismo.
No hay un mínimo, totalmente. No existe un mínimo para validar la elección.
Tal cual. Eugenio, un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias,
Eduardo, un abrazo para ti y para toda tu gente ahí en la radio.
Gracias. Chau, querido mío. Eugenio Figueroa, gran periodista chileno, gran periodista. Explica tan claro.